Estás escuchando SBS en español.
Desde que en junio pasado se filtrara información a la prensa sobre una mayor disposición del gobierno australiano a recibir a más refugiados latinoamericanos, entre ellos centroamericanos y venezolanos, como parte del programa humanitario del país, se han abierto muchas interrogantes sobre el número, la nacionalidad, las razones, las fechas y otros detalles de las personas que podrían verse beneficiadas. SBS Spanish ha estado investigando esta historia y ha preguntado a varios líderes comunitarios, personas que trabajan con refugiados en Australia y líderes políticos, incluyendo a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, al respecto. En este sentido, hemos podido constatar que las autoridades australianas han realizado una serie de reuniones informales con varios representantes, entre ellos personas que trabajan en el Servicio para el Tratamiento y Rehabilitación de Sobrevivientes de Trauma y Tortura de Nueva Gales del Sur. Así como lo relató a SBS Spanish el director ejecutivo de STARTS, Jorge Aroche.
Tengo entendido de que vamos a tener más gente de Latinoamérica viniendo a través del programa de refugiados. Todavía no sabemos dónde van a venir, si van a venir a New South Wales, si van a venir a Sydney, si van a venir a otras partes de Australia.
Pero ya está confirmado, porque hubo una intención de abrir, ¿no?
Como, digamos, un grupo específico, sí, al menos según tengo entendido, sí ha habido una confirmación de que va a haber. Pero bueno, estas cosas nunca se saben
hasta que viene.
100% hasta que pasan, ¿no? Y muchas veces los planes suceden, otras veces no. Es algo que no, de estos 30 años hemos experimentado muchas veces, ¿no? Donde se planea para recibir a un grupo específico y después algunas cosas cambian y resulta, ¿no?, que el programa se llena con gente de otro lado.
Pero esa, ¿han tenido reuniones o consultas o reuniones informales o reuniones con el gobierno inmigración para abordar este caso?
Reuniones informales donde se ha informado, ¿no? De que, es decir, y por eso es que también esta información ha filtrado a la media, ¿no? En general, porque han cosas que en este momento son intenciones.
El Ministerio de Inmigración de Australia no ha confirmado cuál sería el porcentaje o número de visas que supuestamente otorgaría a refugiados provenientes de Latinoamérica para no crear expectativas. Pero sí se piensa que la cifra podría ser de varios centenares. Una portavoz del Ministerio para la Inmigración, Ciudadanía, Servicios Migratorios y Asuntos Multiculturales dijo a SBS Spanish en junio pasado que el gobierno continuará asegurándose que el programa humanitario australiano pueda responder a la crisis humanitaria alrededor del mundo. Esta intención cuenta con el apoyo de los laboristas, según dijo en exclusiva a SBS Spanish el legislador Chris Bowen en una entrevista en el showground de Fairfield.
Well, we went to the last election promising an increase in humanitarian intake, and that would give the opportunity.
En las elecciones prometimos un incremento de la ayuda humanitaria, lo que nos daría la oportunidad de considerar casos como los de Venezuela y otros países sudamericanos. No ganamos las elecciones, pero ciertamente si el gobierno opta por incrementar la ayuda humanitaria y traer a personas de Venezuela, ciertamente lo apoyaremos, señalaba Bowen. Durante su gira no oficial a Australia a principios de octubre, la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, enfatizó en sus discursos que consideraba que Australia debía participar más activamente en los esfuerzos multinacionales para encontrar solución a las crisis migratorias y de refugiados del mundo. En una entrevista exclusiva en español durante su estancia en Sydney, la doctora Bachelet dijo a SBS Spanish que Australia debía reconsiderar su participación en el Pacto Global para enfrentar el tema de las migraciones.
Las migraciones no van a terminar. La gente, cuando lo pasa mal, va a buscar mejores oportunidades. Es la historia de la humanidad y es la historia de Australia, por otro lado. Por lo tanto, en ese sentido, es que revise sus políticas para que puedan estar más de acuerdo a lo que toda la comunidad internacional está tratando de hacer. En tema de refugiados, yo no soy quien para decirle al gobierno de Australia cuántos son los refugiados. Australia está recibiendo refugiados permanentemente de distintos lados del mundo. Tal vez lo que algunos han señalado es que la política más bien tiene una política de relación con el tema de refugiados más como tipo migratoria, vale decir, que escoge a quienes vienen y quienes no vienen, más que el sentido que tiene todos los acuerdos internacionales con refugiados, que es de proteger a las personas más vulnerables. Y en ese sentido, por supuesto, el ideal es que cuando defina quiénes son los refugiados que van a venir a llegar acá y a poder rehacer sus vidas, pueda hacerlo pensando quiénes son los que tienen más necesidad. Si son centroamericanos, si son venezolanos, bueno, eso será una materia, me imagino, de analizar. Lo importante es que se pueda tomar en consideración cuáles son las personas que tienen más necesidad de poder contar con un país como Australia que le ofrezca las oportunidades para ellos y su familia de vivir en paz y en tranquilidad.
De acuerdo con la información que se filtró al diario australiano The Sydney Morning Herald en junio, el ministro de Inmigración, David Coleman, habría dado una instrucción a funcionarios de inmigración a que les abriera la puerta a más refugiados suramericanos, una directriz que podría cambiar la composición de los grupos de refugiados por región del mundo que acepta Australia. Actualmente, más de la mitad de los refugiados que llegan a Australia cada año provienen de Irak y Siria. Muchos otros provienen de Myanmar, la República Democrática del Congo y Afganistán. La directora del Servicio Jesuita a Refugiados en Australia, Carolina Gotardo, dijo a SBS Spanish que considera que Australia debe aumentar el número de visas humanitarias que otorga a venezolanos y centroamericanos.
Considerando la crisis global que existe en este momento, pues en serio, es una crisis regional que tiene implicaciones globales. Si miramos los números de gente desplazada, podríamos considerar que es una de las situaciones humanitarias y de inmigración más serias del mundo. Tanto el cruce de venezolanos a diferentes países en Sudamérica y Centroamérica, como el cruce de centroamericanos a través de México tratando de ingresar a Estados Unidos. Realmente las proporciones son muy, muy grandes y a mí me parecería que se vuelve una cuestión de compartir responsabilidades y que por lo tanto Australia sí debería aumentar el número de cuotas o el número de lugares para personas que vienen de Venezuela o de países centroamericanos dentro de su programa humanitario.
A principios de junio, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, calcularon que el número de venezolanos que había abandonado el país había alcanzado los 4 millones. En un comunicado conjunto, catalogaron el ritmo de salida de los venezolanos como asombroso y lo calificaron como uno de los éxodos más grandes de la historia reciente de Latinoamérica. Según cifras de la Comisión para la ONU de los Derechos Humanos, una de cada 5 de las 2,1 millones de solicitudes de asilo realizadas en 2018 eran de alguien proveniente de Venezuela. Recordemos que la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, la expresidenta Michelle Bachelet, visitó en junio a Venezuela para observar la situación de los derechos humanos en ese país. En septiembre, la exmandataria chilena presentó un contundente informe en Ginebra, donde denunció casos de posibles ejecuciones extrajudiciales, así como torturas y malos tratos a detenidos en Venezuela. Estos podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad. Por su parte, el gobierno de Maduro rechazó el informe y criticó la metodología utilizada por el equipo de las Naciones Unidas. Además, acusó a Bachelet de servir los intereses de Estados Unidos. Jorge Aroche, quien es una eminencia mundial en el tratamiento de torturados, dijo a SBS que no solo es preocupante la situación de Venezuela y la de Centroamérica, sino también la de otros países latinoamericanos, como es el caso de Brasil y Colombia.
Hay situaciones que nos preocupan mucho, como el caso de Brasil, donde tenemos a un presidente que ha públicamente, ¿no?, hablado de la tortura como algo positivo, como algo que se tendría que celebrar, el proceso de persecución y de terror del Estado que hubo en Brasil. Sabemos de que ha habido un aumento en incidencia de muertes. Hemos visto cosas que son preocupantes a ese nivel. Uh-huh. También hay procesos así.
¿Colombia, Venezuela, por ejemplo?
Bastante problemáticos, ¿no? En Colombia ya por bastante tiempo. Y en Venezuela un proceso que obviamente cada vez se pone más complejo y donde obviamente hay una cantidad de violaciones de derechos humanos y posiblemente de tortura.
Además de casos como los asesinatos de líderes sociales en Colombia y los atropellos que se han producido por la crisis sociopolítica y económica en Venezuela, que han sido documentadas también por Amnistía Internacional, entre otros organismos, al director ejecutivo de STARTS también le preocupa la violencia de las pandillas y el narcotráfico en la región de Centroamérica, que han producido desplazamientos masivos a Estados Unidos.
En casi todo Centroamérica, una cantidad de violaciones de derechos humanos, tanto a nivel de Estado como a nivel de grupos
paramilitares.
Armados paramilitares, o sea, grupos muchas veces asociados al tráfico de drogas
o
a las pandillas, que digamos ejercen el poder y ejercen el poder a través del terror. Y entonces la tortura también es uno de los métodos que usan. Y en esos casos, digamos, casi no hay diferencia a nivel de cómo tenemos que verlo como problemática, porque también son impunes. Tampoco hay justicia.
Sin embargo, ante la pregunta de si consideraba que Australia debía considerar otorgar un mayor número de visas humanitarias a centroamericanos y a venezolanos, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU señaló que otros grupos estaban más necesitados.
Sí, el proceso migratorio venezolano es el más grande del mundo y esencialmente está centrado en América Latina y Caribe y Centroamérica. Y claro, no sabemos si este proceso va a seguir creciendo, algunos estiman que va a seguir creciendo. Sin embargo, si vemos desde el punto de vista no de la migración, sino de protección, tal vez las áreas del mundo que están en más necesidad son países del mundo, en conflictos graves, son países del mundo árabe y son países africanos. Es ahí donde tenemos los conflictos más graves. Las personas se tiran al Mediterráneo desesperados para poder sobrevivir, mueren muchos en el intento. Insisto, esto es materia obviamente de decisión interna de Australia, pero creo que es bueno mirar el tema de los refugiados desde la protección y de quienes más lo necesitan.
Por su parte, la directora del Servicio Jesuita a Refugiados en Australia, Carolina Gotardo, considera que un grupo humano en situaciones de conflicto no puede ser beneficiado por encima de otro.
A mí no me parece que sería cuestión de priorizar o no priorizar, o sea, de afectar un grupo para beneficiar el otro, pero lo que sí me parece es que si estamos hablando de situaciones de conflictividad o situaciones conflictuales, la situación tanto en Venezuela como en como en Centroamérica ciertamente puede ser definida como tal. Es decir, la gente está cruzando Venezuela porque no tiene ningún tipo de opción, y lo mismo está pasando con Centroamérica. Y hablando de crisis migratorias o de refugiados globales, depende de cómo tú lo definas, yo diría que es una de las que ha crecido más rápido y de grandes proporciones. Entonces yo no diría que es necesariamente quitar espacios para otras regiones, pero sí diría que definitivamente se deberían aumentar espacios para la gente de Centroamérica y de Venezuela, considerando lo que estamos viendo, que nunca habíamos visto algo así en nuestra región.
En horas, los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se preparan para elegir 14 nuevos miembros a obtener un asiento en este Consejo que reúne a 47 países. La región latinoamericana y el Caribe tiene derecho a tener 2 escaños en este Consejo, que es el principal organismo intergubernamental de la ONU dedicado a los derechos humanos. Hasta octubre, las únicas 2 candidaturas presentadas habían sido las de Venezuela y Brasil, lo que automáticamente le aseguraría un asiento a ambos países en este Consejo. El 3 de octubre, luego de quejas de decenas de organizaciones veladoras de los derechos humanos, incluidas UN Watch y Human Rights Watch, y también después de la presión de los países latinoamericanos del Grupo de Lima y también de Estados Unidos, Costa Rica, país con un récord sólido en materia de derechos humanos, decidió entrar en la contienda. Ante la pregunta de qué opinión le merecía la candidatura de Venezuela a Carolina Gotardo, ella respondió:
es una candidatura que debe ser reconsiderada. Realmente la situación de derechos en Venezuela deja mucho que desear y no creo que Venezuela pueda ser modelo para nadie en cuestión de derechos humanos y no me parecería que fuera lógico que se sentara en la Comisión de Derechos Humanos. Ahora, estos son puestos y elecciones políticas donde depende de quiénes son los candidatos, y tenemos entendido que solamente estamos hablando de Brasil, Costa Rica y Venezuela. Si consideramos cuál ha sido el desempeño en derechos humanos tanto de Venezuela como de Brasil, tendríamos bastante sobre qué preocuparnos. Entonces me parece que, como tantas otras organizaciones han hecho campaña en contra de esa candidatura, a mí también me parecería que es un poco preocupante que Venezuela esté aspirando a ese tipo de cargos con su récord de derechos humanos como el que tiene en este momento.
Como una persona que trabaja en estos espacios que tienen que ver con personas refugiadas y los derechos humanos, ¿consideras que de Venezuela lograr este escaño, consideras que esto generaría una crisis de reputacional o de credibilidad para las Naciones Unidas?
Me parecería que algo que atraería mucha crítica y que sería una crítica bastante objetiva si la atrae. El problema es que los procesos de selección pasan. Cuando solamente tienes 3 candidatos para 2 lugares y los candidatos son Brasil, Venezuela y Costa Rica, ya estás asumiendo que una de esas candidaturas va a ir a un país con un récord de derechos humanos muy, muy pobre. Ahora, se puede ver desde un punto de vista muy negativo o muy positivo. Negativamente, Venezuela no tiene ningún récord para poder ejercer algún tipo de labor dentro del Consejo de Derechos Humanos. Por el otro lado, es estar dentro del Consejo puede hacer que Venezuela se vuelva más accountable, o sea, que haya, digamos, más posibilidades de llamar a Venezuela sobre sus violaciones precisamente por el hecho de estar sentada dentro del Consejo de Derechos Humanos. Pero me parecería que sí es bastante irónico tener a un país como Venezuela, donde está ocurriendo lo que está ocurriendo, representando la Comisión de Derechos Humanos.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se negó a responder qué opinión le merecía la candidatura de Venezuela al Consejo de los Derechos Humanos, alegando que se trataba de un voto que competía a los Estados miembros, al tiempo que agregó que su oficina se encontraba trabajando conjuntamente con las autoridades venezolanas respecto a la situación del país. Vale aclarar que la oficina del alto comisionado forma parte de la Secretaría de la ONU, por lo que es independiente al Consejo. Venezuela necesitaría 126 votos para ser elegida al Consejo de Derechos Humanos, lo que representaría 2/3 de la Asamblea. El documento presentado por Venezuela a la ONU para apoyar su candidatura al Consejo destaca que el país es, y cito, un Estado democrático y social de derecho y de justicia, cuenta con una constitución política joven, catalogada como una de las más avanzadas a nivel universal. La Carta Magna de Venezuela garantiza integridad integralmente los derechos humanos y a través de su democracia participativa y protagónica, que promueve el más amplio y plural debate de ideas, ha venido implementando políticas para lograr la igualdad social, económica, cultural, el ejercicio civil y político de los derechos humanos. Fin de la cita. Y nosotros te mantendremos informados en Hora 13 cómo se desarrollan estos acontecimientos.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.